tienes que aprender a hacer marketing. O sea, si no aprendes a promocionar, a hacer todo lo que tienes que hacer para vender, vas a seguir siendo un güey en una... O sea, vas a ser Van Gogh, que se hizo famoso cuando se mudó. O sea, y pues para eso no. No haces arte para eso.
Bienvenido al podcast Pasionizarte, un lugar donde veremos todo lo que se necesita para que jóvenes creadores como tú puedan sacar sus locas ideas adelante. Seguramente alguna vez has tenido un proyecto creativo que querías concretar, o simplemente mostrar al mundo tu creatividad y ganar dinero por ello, pero no sabías exactamente cómo hacerlo. En este podcast te enseñaremos las bases para que esas locas ideas se hagan realidad. Tenemos de todo. Cómo concretar tus ideas y saber venderlas a través de una buena producción, generar tus primeras ventas, darle buena difusión a tu proyecto, crear comunidad, saber moverse institucionalmente, ya sabes, conseguir becas, crear carpetas, saber de finanzas, básicamente, cómo conseguir y crear más lugares para que puedas exponer tu talento y vivir de tus creaciones y de tu pasión. Espero que hoy aprendas mucho. Bueno, ¿me acompañas en este nuevo viaje? ¡Comenzamos! Curiosos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Esta es la primera entrevista de Pasionizarte y un poco haciendo ejemplo de lo que les decía. Empiecen con lo poco que tienen. Estoy aquí en mi cuarto, no me dio tiempo de setear el fondo. Nacho ya sabrá que es empezar con lo que tienes, aunque esté feo, aunque esté sucio, aunque sea una grabación con un audio muy extraño, pero en fin, poco a poco iremos mejorando. Espero ver esta grabación dentro de 5 años y dirán, miren qué ridículo. Entonces, pues les presento a Nacho. Nacho Ferrer es un súper emprendedor, lleva ya 2 años formalmente en este asunto. 2 años y medio, ahorita me corregirás. Yo lo llamé para que nos hablara sobre Facebook Ads para creadores, ¿no? Ustedes que hacen obras de teatro, que hacen galerías, que incluso quieren vender tazas para las abuelitas. ¿Cómo promocionarse? ¿Cómo conseguir clientes? Y sobre todo, me interesa que nos hable Nacho sobre cómo conseguir eso ágilmente y con poco presupuesto. Me gusta mucho eso. Entonces, después de la presentación, algo que... Preséntate tú, Nacho, y cuéntanos qué onda.
Bueno, mi nombre es Nacho Ferrer, creador de Emprendedor La Buena, una academia online para emprendedores, donde les enseñamos a través de cursos online todas las herramientas y estrategias que necesitan para crecer sus negocios. Y cuando digo emprendedores de todo, ¿okay? Porque a veces cuando decimos la palabra emprendedor, siempre pensamos solamente en el emprendedor como es tipo startup, ¿no? O sea, pensamos como en ese tipo de emprendedor, de Mark Zuckerberg y todo eso. Cuando la realidad es que un emprendedor es cualquier persona que está usando su recurso, su expertise, lo que sabe hacer para crear un negocio, ¿okay? Y eso puede ser desde un artista hasta de todo. En nuestros cursos tenemos cantantes, cantantes y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues creé esta academia a través de una comunidad, un grupo de Facebook que empezamos hace 2 años, un grupo de Facebook que ha crecido muchísimo y que es la base de todo, ¿no? Es el pilar de todo lo que hacemos, es la comunidad, ¿no? Entonces, no nada más somos una academia online, sino que somos una academia online con una comunidad, ¿no? Entonces, unimos las dos cosas para lograr que los emprendedores tengan éxito, ¿no? Okay. Para que puedan tener más clientes, más negocios y crecer.
Súper duper, me encanta. Y además, algo muy particular en ti es que tienes una de las mejores comunidades según Facebook, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Cómo es que logras crear una comunidad tan chida?
Exactamente, en febrero nos nombraron en el top 7 de comunidades en México. Nos invitaron a Facebook en San Francisco. Fuimos a una conferencia de Facebook Community Summit. Wow. Conocimos a Mark Zuckerberg y a todo el asunto. Ahí wow. Estuvimos. Entonces, fue un gran hito para nosotros, así como un gran impulso muy cabrón para nosotros, porque pues un grupo de Facebook pues es la comunidad, ¿no? Y tú tienes como tus recompensas a través de la comunidad, pero cuando ya Facebook te dice, okay, estás en el top 7 por el engagement que tienes, por el impacto que tiene tu comunidad en el ecosistema, la verdad es que nos motivó muchísimo.
Qué cool. Bueno, después nos contarás un poquito sobre cómo crear comunidad. Y bueno, un poquito, insisto, haciendo honor a empieza con lo que tengas, voy a leer las preguntas desde mi mismo WhatsApp, que me las mandó, me las mandó mi equipo. Aquí voy a estar, estarán viéndolo en mi pantalla, las preguntas. Y la primera, vamos por la primera. ¿Por qué jóvenes creadores? En este caso, estaría bueno que también nos pudiéramos muchos ejemplos para fotógrafos, porque es el primer nicho en que estamos trabajando. Entonces, en general, creadores escénicos, plásticos, etcétera, pero ¿por qué jóvenes creadores, artistas, deberían invertir tiempo y dinero en redes sociales? ¿Qué onda con las redes?
Ok, perfecto, porque tenemos que entender algo. Las redes sociales en este momento es la manera más económica, ¿okay? Y la manera más sencilla y más rápida de lograr crecer nuestros negocios, ¿okay? O sea, la realidad es que el marketing tradicional sigue sirviendo, no es que no sirva, sí sirve, las estrategias de hace 10 años siguen sirviendo, pero no son tan rápidas, ni tan económicas, ni tan eficientes. O sea, como el gasto de tiempo que haces en ellas para el retorno que obtienes es mucho mayor que a lo mejor, no sé, volantear, ¿no? O por ejemplo, o comprar un espectacular, ¿no? O sea, comprar publicidad en un espectacular o en un periódico o en la tele, que hoy en día pues está imposible comprar una anuncio en la tele, ¿no? Tienes que ser un mega artista o algo muy grande, ¿no? Entonces, como esas cosas tradicionales están muy dependientes de que, principalmente, por ejemplo, un artista quiere ir a lo mejor a la radio o a la tele, pues hay alguien que decide si vas o no vas.
Claro. ¿Sí?
Hay una persona ahí que es el que decide, el programador, el dueño de la estación de radio, el dueño de la tele, decide quién va y quién no va. Sin embargo, en las redes sociales tú tienes al alcance tu público objetivo sin que haya nadie que pueda decir si sí o si no.
¿Okay?
Entonces, diciendo eso, o sea, siendo que es la forma más fácil, más sencilla, más económica de poder llegar a tu público objetivo y que no hay una barrera, no hay alguien que decide si tú eres bueno o no eres bueno.
Claro.
No hay nada. Creo que es la mejor manera en este momento de poder crecer tu negocio artístico, si eres un fotógrafo principalmente. O sea, si eres un fotógrafo, primeramente te tengo que decir, eres un negocio andante, ¿ok? Ahí ya el arte, o sea, entiendo toda la parte del arte y lo entiendo como persona, pero hay que separar, o sea, hay que separar arte y negocio, porque no se vive nada más del arte.
Claro. Sí, ok.
Las redes sociales creo que es, por eso sería mi razonamiento de por qué usarlo. Que puedes llegar a mucha gente, o sea, te doy el ejemplo, o sea, yo mismo hablo de marketing y hablo de emprendimiento, todo eso, y mucha gente puede decir, ¿y eso qué? Pero al final del día yo lo hice a través de hacer transmisiones en vivo, ¿ok? Lo mismo que podría hacer un artista, o sea,
claro,
mis transmisiones en vivo eran mis conferencias, lo podrían ser mis recitales o mis exposiciones de fotografía, ¿no? Y lo hice, o sea, tal cual en mi casa, en boxers, empezando, logré llegar en 2 años a crear un emprendimiento a otro nivel, ¿okay? Crear una cosa que ya no estoy en mi casa.
Sí,
¿okay?
ya es el coworking, ¿no?
Exactamente, o sea, ya no estoy en mi casa, pero logré llegar de la manera más fácil y más económica a mucha gente, a un público muy, muy grande, sin realmente tener inversión detrás, sin tener un promotor, sin tener nada de eso.
Ok, me encanta. Y siguiendo con esto, ¿no? Ok, ya sabemos que está bueno ocupar redes y es la forma más rápida y económica, pero muchos amigos actores, sobre todo que tengo, porque yo soy actor y tengo muchísimos amigos actores, me dicen, oye, pero pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para empezar? ¿No? Okay. Entonces hay varias términos que ni siquiera se conocen en el ambiente cultural. En el ambiente más marketer, sí. Uno que le dicen la segmentación, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a hacer un juego. El reto sería, ¿cómo sería una metáfora de esta segmentación, ¿no? Para que la gente lo entienda bien. Okay. ¿Cómo aplicarlo, claro?
Ok. Me la pones difícil, pero, pero te voy a decir así como, yo estoy, a ver, la segmentación, a ver si cuando hablando se me ocurre, los ejemplos y todo. Pero es, por ejemplo, la segmentación lo que quiere decir es que al final del día tú no le vendes a todos, ¿ok? Es eso de yo soy un actor de la tele, de Televisa, de novelas, que estoy mamado y la gente le gusta, a todo el mundo le gusto, ¿no? O sea, a todas las mujeres le gusto yo, ¿no? Y la mujer bonita a todos los hombres les gusta, ¿no? Pues eso es un círculo súper chiquito, o sea, ¿cuántos actores están ahí? ¿No? O sea, es William Levy y Sebastián Rulli, y, por ejemplo, en Televisa y ya, ¿no? O sea, son cinco güeyes, ¿no? Cuando la realidad es que hay muchísimos actores, muchísimas cosas. Entonces yo tengo que entender que yo no le llego a todas las personas, yo no le puedo querer llegar a todas las personas porque al final no le llego a nadie.
Claro.
Yo no, a menos que sí quiera ser Sebastián Rulli, no sé, porque tiene algo un güey mamado, pues bueno, ahí tendría que ver qué hacer, pero la realidad es que yo tengo que poder segmentar quién es mi cliente ideal. Yo tengo que poder decir, aunque yo venda arte, aunque mi tema sea actuación, aunque mi tema sea fotografía, da igual, yo siempre tengo un cliente ideal. O sea, pongo un ejemplo muy claro de un fotógrafo que era alumno, que él se había especializado, no sé cómo tuvo la manera de que hacía las fotografías de boda, ¿ok? Las que hacen antes de la boda, las hacía en el OmniLife.
¿En el?
Sí, ¿en dónde? En el estadio de la Chivas.
¡Órale! ¡Ok!
Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que él empezó a hacer un nicho con los seguidores de las Chivas. ¿Ok?
Nice. Porque
había muchos seguidores de las Chivas que quería fotografiarse. Yo no sé cómo tuvo ese permiso, no sé si cualquiera lo puede obtener, no sé. O sea, la verdad no le pregunté, pero él hizo el segmento, ¿ok? Él tenía algo que era especial. Era, yo puedo ir a tomar fotografías de bodas al estadio de la Chivas.
Okay.
Yo tengo eso que es especial mío.
Un súper nicho chiquito, ¿no?
Exactamente. Entonces, si yo voy a competir al mundo general en fotografía de bodas, pues hay 1,000 fotógrafos de bodas en las ciudades. Y hay niveles, y hay güeyes que están súper posicionados, y hay güeyes que ya, o sea, solitos venden, que ya ni tienen que hacer marketing ni nada, ya es la pura recomendación, ¿no? Pero yo no puedo tumbarlos, o sea, yo al güey que está arriba no lo puedo tumbar, o sea, el número uno ya es número uno. ¿Okay? Entonces, yo tengo que identificar qué tengo yo que no tienen los demás. Entonces, identifico, ok, bueno, yo tengo el acceso a la Chiva, ¿no? Por ejemplo. Entonces, empiezo a segmentar a personas que le vayan a la Chivas. Si le vas a la Chivas y eres un aficionado muy fuerte, a lo mejor convences a tu esposa, a tu próxima esposa, de tomarte fotos en el estadio de la Chivas.
Claro, ¿okay? Claro. Ok, ok.
Pues tenemos que entender como que esa parte de decir, tengo que segmentar a quién voy dirigido, ¿sí? Porque si no, nunca voy a poder venderlo y voy a estar sufriendo bien, cabrón. O sea, si quieres ser Sebastián Rulli, vas a sufrir, ¿sí? Va a costar.
Sí.
¿Sí? Como actor, te va a costar, porque ya él ya está ahí, no lo vas a tumbar. A menos que se haga viejo o lo que sea, no lo vas a tumbar, él ya está ahí. Pero si tú identificas que yo tengo un estilo particular, tengo una forma de hacer las cosas, tengo una visión diferente, pues puedo identificar quién es mi cliente. Y no solamente qué tengo yo, sino qué tengo yo para otra persona. ¿Okay? ¿Cuál es el nicho que le podría gustar eso que tengo yo? Y yo lo que siempre tengo que identificar como marketero o la parte de marketing de mi negocio es ponerme en los zapatos de mi cliente ideal. ¿Okay? Ponerme en los zapatos y ver cuántas personas hay ahí y cómo les vendo a esas personas. ¿Okay? Entonces, por eso es que tengo que segmentar y a lo mejor no te dice la super metáfora, pero creo
que sale, no, está súper bien, ya entendimos un poquito mejor que no vas a venderle a todos.
No.
Ok, entonces es ahora justo una idea, a ver, subamos una sola que tú nos puedas decir que le ayude a crear. Ya sabemos que no es para todos, que es saber lo especial que tienes que tener, que tiene que tener cada uno. Entonces, ¿cómo genero interesados en eso? No, ya sé que si es para las Chivas, ahora, ¿cómo genero interés? Así, una idea o un truquito, algo que pueda funcionar.
Ok, muy fácil, muy, muy fácil. Te voy a decir la manera en que yo lo hago, o sea, la manera que se hace sencillo y que se hace todo. Tú ya identificaste quién es tu segmento, quién es tu segmentación, quién es las personas que le vas a poner. Gente de las Chivas, gente que le gusta las Chivas, ¿no? Por seguir con el ejemplo. Yo soy fotógrafo, ok. Solamente el que yo sepa que yo hago eso no quiere decir que nadie me va a comprar. Yo lo sé, pero nadie más lo sabe.
Claro.
Entonces tengo que ponerme frente a ello, ¿ok? Es una de las maneras más sencillas de hacerlo en este momento, es a través de la publicidad en Facebook.
Ok, okay.
La publicidad en Facebook, o sea, es una de las maneras más sencillas de hacerlo. Te voy a decir dos. Te voy a decir dos trucos. Uno pagando y uno sin pagar. ¿Okay? Uno
okay,
y uno orgánico por si alguien ahí dice, no quiero gastar. Bueno,
super.
La forma de pagando es muy sencilla. Porque haces una publicación donde pones las fotos de la persona que le tomaste en las chivas, pones las fotos, dices que tú haces esto, que tú haces sesiones de bodas en las chivas y segmentas ese anuncio, o sea, le picas el botoncito, lo segmentas y le pones intereses, chivas. O sea, así de fácil.
Sí, a cualquiera que le guste las chivas.
Exacto, porque tú tienes algo de las chivas. Ahora, si digamos que nos estamos yendo a algo más abstracto, digamos que es que eres un artista que tiene un estilo muy particular, que no es chivas, pero no es algo común. Es algo, se identifica quiénes son otros artistas, a lo mejor internacionales o de otro lado, que hacen cosas similares a lo tuyo. O sea, a lo mejor cantantes similares, a lo mejor actores similares.
Ok.
Entonces, si tú le pones como interés a alguien similar, imagínate que tú tienes una banda de rock y hay en Estados Unidos una banda que se asemeja a lo que tú haces. O sea, tenemos influencias todos, ¿no?
Sí, claro.
Más o menos se asemeja, ¿no? O sea, a quien le guste esa banda, lo más probable es que si oye mi música, pues le va a gustar.
Ok.
Entonces, hago un anuncio donde muestro mi música, donde muestro mi actuación, donde muestro mi fotografía, la cosa artística que yo hago, mis diseños, lo que sea, y lo segmento a esa persona que se parece.
Okay.
Le meto 100, 200, 300 pesos, etcétera. ¿Okay? Y voy viendo el resultado. Voy viendo si hay gente interesada o no hay gente interesada. Voy viendo qué pasa. ¿Okay? Y ahora la otra parte que es sin gastar dinero. ¿Okay? La parte que lo hice al principio, exacto, que es como yo lo hice al principio cuando no tenía nada. Haz de cuenta que yo renuncié a mi trabajo. Uh-huh. Durante 6 meses quise hacer una agencia de marketing. No me gustó hacer una agencia de marketing.
Okay.
Entonces me quedé sin lana. Sí, o sea, si ya estaba sin dinero, sin nada, ¿no? Entonces, yo realmente lo que quería hacer era educación. ¿Sí? Lo que a mí me apasionaba era una startup educativa, era lo que yo quería hacer, cursos online y todo eso, lo que hoy hago, ¿no? Uh-huh. Entonces, dije, ok, ¿cómo hago este pedo? Porque no tengo nada, no tengo dinero, no... Por cierto, digo malas palabras.
No, adelante, yo también, no importa, mi audiencia es de jóvenes, digo, no somos family friendly.
Ok, entonces, pues yo estaba... ¿cómo le hago, no? Ya me quedaba dinero para 15 días. En 15 días tenía que buscar trabajo. Era ya el momento de vida o muerte, ¿no?
Okay. Entonces,
¿qué es lo que comencé a hacer? Comencé a hacer en mi perfil personal, comencé a hacer una transmisión en vivo diaria.
Ok.
Una transmisión en vivo diaria donde compartía lo que yo quería educar después. O sea, estaba compartiendo mis secretos, estaba compartiendo todo. O sea, al principio compartí todo lo que yo sabía en ese momento.
Todo.
Y lo que empecé a hacer es que, pues, al principio, pues, te ven los 4 o 5 amigos que, hola, ¿cómo estás? Y no, lo que sea. Pero después empiezan a caerte los 4 o 5 amigos que sí tienen un negocio. En mi caso, yo quería los clientes, o sea, mis clientes eran gente que tenía un negocio. Entonces, te empiezan a caer los 4 o 5 amigos en Facebook que tienen un negocio, te empiezan a etiquetar a otras personas, ¿no? Otras personas se etiquetan a través de los comentarios.
Y vas creciendo poco a poco.
Exactamente. Okay. Entonces, durante 7 días... yo empecé a hacer, empecé a hacer esas transmisiones en vivo, y lo que hice es que también identifiqué grupos de Facebook donde estaban las personas que yo creía que eran mis clientes potenciales.
Claro.
Y empecé a publicar en esos grupos de Facebook tips y consejos de cómo hacer, cómo lo que yo iba a hacer.
Ok.
No vendía ni madres, o sea, no hice publicaciones de venta. No, hice nada. O sea,
no, es que es terrible hacerlo al principio, ayudar, ¿no?
Sí. O sea, publicaciones de venta al principio no debes de hacer. ¿Okay? Identifiqué a mi cliente ideal qué problemas tiene y por qué quiere comprar lo que yo tengo. Entonces, yo identifiqué que tenían muchos problemas con la publicidad en Facebook. Entonces, empecé a hablar de publicidad en Facebook, cómo hacerla, cómo no hacerla, qué hacer, qué no hacer, qué se hacer, cómo escribirla, etcétera, etcétera.
Okay.
Y me fui a grupos, empecé a publicar en los grupos, y yo tenía aparte un live diario. Entonces, me empezó a seguir mucha gente de los grupos, mis amigos me empezaron a etiquetar.
¿En tu perfil personal?
Perfil personal.
Wow, ok.
Y luego lo que me di cuenta es como a los 5 días me empecé a dar cuenta de, oye, o sea, al principio tuve dos, tres personas en el live, pero al 5º día ya habían 30. ¿Ok?
Órale.
O sea, creció, o sea, de 2 a 30, pues es un 10%, o sea, es un 100%.
Ajá. 150%, no, ajá.
O sea, sí, en 5 días. Entonces, ahí fue donde identifiqué, ok, tengo que hacer un grupo. ¿No?
Okay.
Para cerrar más mi contenido y que la gente que entre al grupo vea mi contenido y no cualquier persona, ¿sí? Como que esté más cerrado. Uh-huh. Entonces creé un grupo a los 5 días o a los 4 o 5 días, y en el grupo comencé a hacer mis transmisiones en vivo. Dije en mi perfil personal, ya no voy a hacer mis transmisiones en vivo en mi perfil personal, voy a irme al grupo, ¿okay? A 200, al séptimo día tenía 190 personas en el grupo.
¡Wow!
190 personas en el grupo. Ahora, ¿por qué 190? Porque es importante.
Ok.
Es el día 7, ¿ok? Día 7.
Ajá.
Al día 9 vendí mi primer curso y vendí 9 cursos.
¡Wow! Así, rapidísimo. ¡Wow! Sí.
¿Ok? Entonces, yo validé mi idea, validé mi concepto, todo súper rápido en 9 días. O sea, vendí... O sea, del día 7 al 9 fue periodo de 3 días de venta, pues. O sea, de que no vendes el mero día, sino pues primero lo sacas y lo haces todo. Obviamente esa vez vendí súper baratísimo, tenía que, era validar mi idea y todo el asunto, ¿no? O sea, no me hice millonario ni rico ese día, ¿no?
Ok.
Pero yo, si tú eres un artista o si tú eres alguien creativo que le quiere vender a otras personas, yo creo que esa es la manera, sin dinero, de llegar más rápido, de hacerlo súper sencillo, es identificar mi cliente ideal, ese nicho que yo tengo, qué problemas tiene, digamos el de la fotografía. Ok, yo identifiqué que es de las chivas y todo, pero muchos dirán, pero sí, ¿qué problema tiene? Bueno, el problema tiene es que esa persona que le va a las chivas, okay, tiene una novia, okay, que está súper estresada porque tiene una boda, okay. Entonces tú como fotógrafo de bodas, a través del hombre, a través del novio que le va a las chivas, poniendo que el novio le va a las chivas, la novia también puede irle a las chivas,
claro.
En el general, al novio que le va a las chivas, ¿por qué no le ayudas al novio a ayudarle a su novia?
Okay.
Ok, entonces identifica qué problema hay. Ok, el problema que hay es que la novia está súper estresadísima y tiene muchos problemas con respecto a hacer una boda. Hacer una boda no es cosa fácil, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo como fotógrafo me puedo empezar a poner a hacer transmisiones en vivo, ¿sí? Y me puedo ir a grupos donde pueda hacer que estén los aficionados de las chivas y compartirles cómo tener una mejor boda, cómo tener una boda más fácil, cómo escoger a los proveedores.
No hablar de tus fotos, hablar de los problemas del
exacto, del solucionarle cliente. Los problemas antes de vender a tu cliente.
¿Verdad? Exacto. ¿Okay?
Entonces, durante 7 días, yo le solucioné los problemas sin parar, todos los días un live, y publicaciones, o sea, porque aparte publicaba en la mañana, live a mediodía, publicación en la tarde, fueron 7 días de mucho contenido.
Claro.
Y cuando llegó el día 7, yo les dije, oigan, ¿les gustaría tener esto? Mire, el siguiente paso para esto es tener esto, tener este curso. ¿Quién le gustaría? Y a los 3 días me compraron 9.
Ok.
Entonces, lo mismo puedes hacer tú. O sea, cualquier persona, cualquier artista puede hacer eso. Es identificar cuál es el problema que tiene mi cliente ideal. A lo mejor, por ejemplo, una banda. Ok, una banda tiene 2 clientes, ¿sí? Uh-huh. El dueño del negocio que le contrata... Uh-huh. Y el que lo escucha.
Okay.
Tiene 2 clientes. Entonces, okay, ¿cuál es el que te va a dejar más dinero en el inmediato? El dueño de negocio que te va a contratar.
Claro.
El promotor, el dueño de un bar, ese es el que te va a dejar dinero ahorita.
Sí.
¿Sí? O sea, ahorita ya. Y tú necesitas presentaciones, necesitas las 10,000 horas de presentaciones para hacer un máster de tus presentaciones. O sea, que haya tocado en 2 toquines no hace nada. Necesitas repetir y necesitas saber qué es lo que pasa cuando hay un güey borracho, saber qué pasa cuando hay un güey que no le gusta tu música. O sea, afrontarte claro. Con todo eso para poder hacer un set perrísimo, ¿no? Entonces, ¿qué problemas tiene un dueño de un bar? ¿Qué problemas tiene un dueño de un bar? Ok, entonces te empiezas a pensar, ¿un dueño de un bar qué problemas tiene? Okay. No llega suficiente gente a su bar. Tiene problemas con los meseros, los proveedores lo traen acá, cuando él necesita hacer cuentas más largas, que la gente se quede más tiempo o sea, que entre, se siente y que consuma durante no solo una cubeta, necesita que le compren 6 o 7, ¿no?
Okay.
Uh-huh. O necesita que le compren una botella, okay, o claro. Necesita hacer que sus tickets sean mayores, okay. Entonces yo como banda, ¿qué puedo ayudarle a hacer a él? ¿Qué puedo decirle a través de transmisiones en vivo? ¿Qué puedo hacer para que él tenga ese beneficio? ¿Ok? Para que él... entonces yo puedo identificar, ok, si tienes música en vivo, a lo mejor la gente se queda más, a lo mejor tienes más gente y todo eso. Ok, ¿cómo le puedo yo ayudar a que eso suceda? ¿Cómo le puedo decir yo cómo conseguir una banda en vivo?
Ok.
¿Cómo le puedo ayudar a conseguir una banda en vivo? ¿Cómo, si eres dueño de un bar, identificar qué banda en vivo te va a dejar más, te va a traer más clientes que otro?
Okay.
¿Qué tipo de música te va a traer más clientes que la otra?
Hablar en el lenguaje del cliente.
Lenguaje del cliente. Entonces, yo como dueño de banda, ya no estoy hablando de que mi música es la más chingona, que todo eso. Yo soy el dueño de la banda. ¿De qué estoy hablando? le estoy hablando al dueño de negocio de cómo tener más clientes en su negocio, cómo aumentar el ticket. Si pones música de rock, pero música de rock de los 80s, la gente se motiva más porque es como tipo Remember y la gente se sabe todas las canciones, comienza a cantar
y se queda y toma y
se queda y toma más. Okay, eso es algo que sabes tú.
Claro.
Porque ya has hecho toquines. Sí, pero que el dueño del bar a lo mejor no lo sabe al fin.
Está buenísimo.
Entonces, ese es, tengo que identificar ese cliente. Luego, tengo otro cliente, el que es el que oye mis canciones, ¿no? La audiencia, pues, como por decirlo, ¿no? Tengo que identificar qué problemas le resuelvo a él, ¿okay? Qué tipo de música tengo yo y ese tipo de música que le hace a él en su vida. Entonces, tengo que también ayudarle con él, ¿no? Tengo un alumno que ayuda en el marketing a los Fumancheros, ¿no? Una banda de cumbia villera, que ellos, su slogan es somos los reyes de la fiesta, o sea, ellos hacen muchas fiestas.
Okay.
Como banda de fiesta y de tiene una canción de yo voy a tomar
okay.
La cabeza, okay. Canciones así, pues ellos, ¿qué es lo que hacen? Entonces, ellos lo que empezaron a hacer son transmisiones en vivo en donde ayudan a cómo hacer mejor sus fiestas.
Buenísimo.
Okay. Entonces, tu cliente ideal es un güey que quiere party. Es un güey que va a poner su música, va a poner esa canción de yo quiero tomar. Okay. Esa canción la va a poner en la fiesta. Ya sabe quiénes son. No tiene más canciones famosas. Es okay. Pero lo que van a hacer es, okay, si tú ya me identificaste por esa canción que es famosa, ahora yo lo que voy a hacer es que te voy a ayudar a que tu fiesta sea un super éxito. Te voy a decir cómo conseguir un cake de cerveza. Te voy a decir cómo juegos de
buenísimo, fiesta. Buenísimo.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa persona, esa audiencia me conoció por esa canción, a lo mejor, pues yo voy a tomar, okay, muy bien, pero ahora a lo mejor ya vi tus lives y a lo mejor digo, ¿qué otras canciones tiene este güey? ¿Sí? ¿Qué otra música tiene?
Claro,
y a lo mejor lo contrato para una fiesta.
Claro.
Si es un concierto, voy al concierto.
Porque me la pasé muy chido en la fiesta con esa rola.
Exactamente, y porque él, el dueño de la banda, me dijo que cuando hiciera yo una fiesta en mi casa, una carnita asada, sacara el juego del beer pong, no sé cómo.
Ajá.
Las nuevas reglas del beer pong, y dio unas reglas bien perronas, y resulta que fue un éxito. Mi fiesta fue la mejor fiesta del año porque ese beer pong, o sea, a todo mundo le encantó.
Buenísimo.
Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la próxima vez que veas los Fumancheros en tal bar, ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor digas, tengo que ir a ese bar, tengo que ir a ese toquín, o los Fumancheros en tal recital, 100 pesos la entrada, 200 pesos la entrada, a lo mejor le compras la entrada, ya estás más cerca de comprarle la entrada.
Ok, súper.
¿Sí? Tú tienes que resolver los problemas antes de vender, esa es la manera, sin dinero, de lograr que te compren. Ok, tú tienes que hacer transmisiones en vivo, tienes que hacer contenido, tienes que empezar a publicar en los grupos donde puede ser que esté tu cliente ideal, hacer en tu perfil personal transmisiones en vivo, no importa que sea tu perfil personal, ay, es que están mis amigos, no importa, dentro de tus amigos puede haber alguien que quiera comprarte, uh-huh. Y les empiezas a solucionar los problemas y te vas a empezar a dar cuenta que empiezas a solucionar este tipo de problemas y luego ellos te piden, oye, ¿pero cómo hago esto? Uh-huh. Oye, ¿pero cómo hago lo otro? Oye, ¿cómo obtengo esto? Y entonces tú les vas solucionando, vas creando esa comunidad de personas a las que tú le ayudas y después simplemente llega un momento que les dices, oye, tengo un toquín tal día, si gustas venir, tengo una preventa especial para las personas que están viendo este video en vivo. ¿Quién quiere?
Es algo natural la venta.
Exacto, o sea, normal. No tienes que hacer una pausa para vender, ¿no? No, o sea, simplemente, hoy voy a hablar de esto, bla, 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 y miren, voy a tener un toquín en tal día, tal hora. Tengo una preventa especial tengo boletos especiales para los que me están viendo en este momento. Si alguien lo quiere, en vez de costar 200 pesos, los tengo en 150. Si alguien lo quiere, póngame ahorita yo quiero y le mando un inbox. Y le mando un inbox para cómo comprarlo. Y ya, así, simple y sencillo.
Hola, soy Joshua El Árbol y ya sabes que regresamos al podcast en 3 minutos, pero antes déjame contarte de una oferta súper especial que tengo para ti. Seguramente, si estás escuchando este podcast, eres un creativo inquieto, con un proyecto en mente, muchísimas ganas de compartir sus ideas con el mundo, pero no sabe cómo llevarlas a la práctica. Que se siente perdido, frustrado, incomprendido, no sabiendo hacia dónde dirigirse ni cómo concretar esos proyectos. Y créeme, yo también me he sentido así. Por eso creamos Pasionizarte, la plataforma en la que estás escuchando esto, para darles las herramientas a aquellos potenciales creadores que no tienen ni una idea sobre negocios, ni publicidad, y puedan darse a conocer viviendo el sueño que la mayoría de las personas tiene actualmente. Dejar de trabajar, encerrado en una oficina y poder vivir de lo que les apasiona. A eso le llamo no volver a trabajar en toda tu vida, sino vivir tu vida como un juego cada día. Así que bueno, si quieres concretar esa idea y convertirla en un modelo de negocio rentable, estamos regalando asesorías y regalando asesorías para ayudar a esos creativos a poder lograrlo. Para aplicar a ello, simplemente tienes que compartirlos en tus historias y mandarlas por DM a Facebook o a Instagram, @pasionizarte, y vas a entrar automáticamente en el proceso de selección. Las asesorías son de media hora, ya sean presenciales o online, y son completamente gratis. Así que si quieres dejar de sentirte sin rumbo y con poca velocidad, nosotros podemos ayudarte. Agenda ya tu asesoría gratuita desde la página de Facebook o Instagram, @pasionizarte. Recuerda, es completamente gratis, pero dime, ¿cuánto es el precio de uno de tus sueños? ¿Cuánto pagarías por cumplir tu sueño? Seguimos con el programa.
Súper buenísimo.
Me extendí mucho.
No, está buenísimo. Ya, ya un poquito abordaste la siguiente, que era la de la validación, ¿no? Ahora me gustaría hablar sobre la validación, pero en algo que aún a mí se me hace complicado, que es, ok, yo soy actor. Quiero vivir de actuar y contar historias y ser miles de personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba apenas trabajando con un cliente y me decía, es que no, yo no quiero ser influencer, porque si me ven haciendo contenido en YouTube de motivación, la gente me va a preguntar, oye, ¿tú eres YouTuber o eres actor? Defínete. Entonces decía, no, es que yo solamente quiero ser actor y mostrar mis facetas de personajes. Y le dije, bueno, ok, hagamos esto, vamos a poner tus fotos y a través de segmentación que le llegan a productores y a gente de casting, etcétera. Ahí se quedó. Pero, ¿qué otras posibilidades tendría alguien escénico, bailarín? Ya hablamos de lo músico, ya hablamos de la fotografía. Pero ahora, justo hablando de la validación de, ok, necesito dinero ya, no quiero meterme a meserear, quiero hacer esto toda mi vida. ¿Qué podría hacer? Incluso yo te lo digo como actor, ¿no? ¿Qué onda con eso? Y enfocándolo en validación y si podemos en... hasta ahí.
Ok, muy bien. ¿Qué es lo que pasa con esas partes como de las personas que sí necesitan que alguien los contrate para actuar? Porque tú no puedes actuar solo. O sea, sí se puede, pero no se puede. O sea, no puedes actuar solo, ¿no? O no le puedes vender a alguien tu actuación, ¿no? O sea, no puedes venderle a alguien tal cual, oye, yo te voy a vender una hora de mi actuación.
No.
¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te tienes que hacer atractivo.
Ok.
¿Sí? Te tienes que hacer atractivo para la persona que va a decidir. Y la persona que va a decidir le vale madres cómo actúas. O sea, sí le importa. No tienes que ser mal actor. Pero hay 1,000 actores como tú. Ok. O sea, hay 50, 100, 200 actores que son... hasta se parecen a ti.
Sí, claro.
Peinado. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al promotor lo que le importa es que se llene el lugar. ¿Ok? Al promotor lo que le importa es que ellos promocionen algo y que el actor hasta les ayude a promocionar ese lugar, ¿no?
Okay.
Entonces, eso de no soy youtuber o no soy esto, no soy lo otro, eso no importa.
¿Ok?
O sea, tú haz el contenido que tú quieras hacer y tú haz las cosas que a ti te gusten hacer. No tienes que convertirte en un youtuber, o sea, no te tienes que convertir en Yuya Pampa Zurita para obtener el papel en esto de Luis Miguel. No, no me refiero a eso, sino lo que me refiero es que si tú no eres atractivo para el promotor, que al promotor lo que realmente le interesa es el dinero, o al dueño de la obra, o al dueño del teatro, o al dueño
de la película.
De la película, o sea, al dueño de la película lo que importa es ganar dinero.
Uh-huh.
Okay, a él no le importa las otras cosas, pues. ¿Sí me explico? O sea, al director le puede importar la parte artística, ¿sí? al director pero al productor y al que mete la lana, a ese güey le importa que se llene el asunto, ¿sí?
Okay,
por eso Eugenio Derbez tiene películas y por eso Omar Chaparro tiene películas.
Uh-huh, uh-huh.
Y no otros.
Uh-huh, uh-huh.
Porque Omar Chaparro hace que compren su película. ¿Ok? O sea, y habrá comediantes. ¿Cuántos comediantes hay? Actores comediantes hay. O sea, muchísimos. ¿Y por qué siempre Omar Chaparro tiene las películas?
¿Por qué es Omar Chaparro?
Porque vende. Porque vende. O sea, porque Omar Chaparro va a un lugar y va a la radio y ya, caray, vino Omar Chaparro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te puedes hacer atractivo?
Okay.
Primera, entendiendo el marketing y tú mismo siendo parte de, o sea, que es, si tú entiendes cómo hacerle marketing a una obra de teatro, tú entiendes cómo hacerle marketing a una película, cómo hacerle marketing a un cortometraje, entonces tú puedes ponerte como, soy actor, pero además, mira, tengo esto. Uh-huh. Hey, yo te puedo ayudar a vender este pedo, yo te puedo ayudar a hacerlo otro. Segunda es con los números. ¿Eh? Y los números solo se logran haciendo transmisiones en vivo, solo haciendo YouTube, o solo haciendo Instagram, o haciendo eso, y decir, es que yo tengo tantos números. ¿Eh? Y eso no se puede lograr si no te quitas ese estigma de que es que yo soy actor y ya.
Uh-huh, uh-huh. ¿Eh?
Tú tienes que entender que tú mismo eres un negocio tú mismo. ¿Eh? O sea, tu negocio es ser actor. ¿Sí? Y a menos que tengas un contrato de 2 años con Televisa, pues no eres actor. ¿Ok? Pero tú eres actor.
Claro.
Pero hasta que no te paguen, tú no eres actor. Eres un güey en tu caso. ¿Okay? Entonces, es como cuando vamos a entrevistas de trabajo, y eso lo viví yo como yo yendo a entrevistas, y ahora que hago yo entrevistas para contratar gente, lo noto, o sea, al revés.
Ajá.
Y es como decir el hecho de que, o sea, no llegas a una entrevista diciendo que tú me tienes que contratar a mí.
¿Cómo? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Y por qué? ¿O qué? Y cuando, por ejemplo, cuando te llega alguien, yo que ya he entrevistado, no escoges a lo mejor al güey que sabe más, o al güey que se ve que ha estudiado más, o al güey que... No, escoges al güey que llega en la entrevista y te dice, es que mira, yo podría ayudarte a hacer esto, esto y esto, y lograríamos esto, y mira, yo en el otro lado ya hice esto, y lo podemos implementar en tu... O sea, contratas al güey que te da ideas para tu negocio,
ajá,
o sea, para lo que te importa a ti, ¿ok? Tú, me pasa muy seguido, o sea, venían en entrevistas, y parece que le estoy haciendo hasta... Ellos me están haciendo un favor a mí.
Ok.
¿Sí me explico? O sea, como es... Como tú me tienes que contratar a mí porque yo soy chingón. Y ya. Ok. Y no. O sea, yo tengo un negocio, güey. O sea, ¿sí me explico? O sea, no, ¿sí me explico? O sea, sin embargo, hay gente que investiga, que ve va a la fanpage, ve a la página web, investiga un poquito y llega y me dice, sí, vi que haces cursos. Entonces, lo que podríamos hacer es que se me había ocurrido que no sé qué.
Claro.
Podríamos hacer esto. Entonces, ya llego yo a una entrevista y digo, ah, mira, este güey piensa en mí, ¿no? O sea, piensa en lo que me interesa a mí.
Claro,
no
si él piensa en mí, yo puedo pensar en él.
Exactamente, si él piensa en mí, él piensa en lo que podría ser bueno para mi negocio, yo puedo decir, ah, este güey puede ser un buen empleado. Porque
okay.
Entonces yo, cuando llegue la hora de, ah, ok, hay que hacer esto y lo otro, él va a decir, mira, y también se me ocurrió lo otro, ¿sí? Entonces, esa parte de, no, yo soy actor. Chinga tu madre. Sí, o sea, sí lo entiendo. Entiendo la parte del arte, pero tú lo que tienes que hacer es identificar quién es el güey que decide que yo tenga una obra o tenga una película o no. ¿Quién es el que decide?
Okay.
¿A quién es esa persona? ¿Y a él qué le interesa? ¿Sí? Okay. Entonces tengo que hacer lo que a él le interese. Tengo que hacer lo que a él le interese. Que es ya sea números o ya sea ayudarlo a él a conseguir algo. O sea, por ejemplo, un alumno que era músico, y lo sí. lo que yo le decía, lo que empezó a hacer y todo eso es, ok, tú llega a los lugares, por ejemplo, a las y todo, y dile, ok, si yo te vendo, en el lugar caben 200 personas, si yo te vendo la mitad, ¿tú me dejas gratis este pedo?
Ok.
O sea, si yo músico, vendo la mitad de la sala, o sea, y yo me dejo la mitad, ¿sí? Y el resto tú es la promoción que tú haces y el resto es lo que caiga más. Pero si yo vendo, a mí no me cobras la sala. Y entonces empezó a buscar qué lugares. Y había lugares. Había lugares que le decían, pues sí.
Jalo.
Jalo, porque pues, o sea, no tengo nada que perder. Al final del día, o sea, no tiene nada que perder. Le daban días bien culeros. Le daban miércoles, ¿no? Le daban, no, martes en la noche, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el vato? Que el vato empezó a vender. ¿Y qué es lo que pasó? Que luego al final del día ya le embargaban los viernes, ya le daban estos otros. ¿Por qué? Porque sabían que él solito ya vendía 100 entradas.
¡Súper!
¿Sí? Entonces, ¿qué identificó? El dueño de una sala de conciertos que quiere gente en la sala de conciertos, porque vende chela, porque vende, porque todo, ¿no? O sea, todo lo que conlleva una sala de conciertos, un un teatro o lo que sea. Entonces, lo mismo como actor tengo que pensar, o sea, ¿qué, a qué quiero ser? ¿Quiero ser actor de teatro? ¿Quiero ser actor de televisión? ¿Quiero ser actor de películas? Ok, pues, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? ¿Sí? Y tengo que hacer las cosas que no están dispuestos a hacer los demás. Por ejemplo, los músicos no están dispuestos a decir, yo te vendo la mitad. Ellos quieren...
solo tocar. Y ya. Pues sí.
Ajá, exactamente. Okay. Si yo soy actor, ¿estarías dispuesto a rentar una sala de hotel y armar una mini obra, armar un monólogo y vender 30 entradas?
Sure, sure. Está bueno eso.
¿Dispuesto a hacerlo? O sea, una sala de un hotel te puede costar $1,000, $2,000 durante 2 horas.
Claro.
¿Te aventarías un monólogo y venderías 30 entradas?
O sea, jalo.
Y cuando ya vendiste 30, ¿te aventarías a vender 50?
Órale.
Ok, ¿qué va a pasar cuando hagas uno cada 15 días de 30 y tú seas el güey que logra llevar 30 o 40 personas a un lugar solo porque tú haces monólogos y no, nadie sabe qué pasa? ¿Qué va a pasar?
La gente va a decir, oye, este güey, ¿qué pedo? Vamos a ver qué onda.
Exactamente, y claro, cuando tú llegues a una audición, pues vas a decir, mira, es que yo hago monólogos y hago uno cada 15 días y mira, vendo entradas a $100 más o menos, tienen $150, vienen 30 personas, recupero la inversión porque le metí $2,000, lo que sea, hago un monólogo, hago un pinche teatro bien perrón, ¿no? Uh-huh. Y la gente va a decir, ay, güey, este güey me podría vender a mí 50 entradas.
Claro, o en la película, ¿no? Ya tiene una audiencia de 1,000 personas, en mi corto estudiantil yo prefiero elegir al güey que ya tiene, incluso le pago.
Exactamente. Ah, claro, claro. En mi corto estudiantil a lo mejor ya digo, ah, caray, este güey me puede jalar gente ya de en automático, yo soy director.
Claro.
Quiero que más gente me conozca, ¿no? Entonces, o sea, pero tienes que estar dispuesto a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. Yo estuve dispuesto a hacer, a revelar mis secretos, no había secretos, pues, pero a hablar en transmisión en vivos y decir todo lo que sea, todo lo que yo sabía. Y estaba dispuesto a hacerlo, los demás no están dispuestos a hacerlo. Okay. Hay gente que no está dispuesta a compartir nada. En mi caso era compartir, ¿no? En mi caso era cómo hacer marketing, lo que estoy haciendo ahorita, diciéndote como tips y trucos y todo eso. ¿Ok? Pero en el caso de cada quien es, por ejemplo, nosotros hacemos un evento en vivo cada mes.
Sí.
¿Okay? Es un evento en vivo donde nosotros pagamos todo, ¿ok? Es gratis, no cobramos ni madres. Pero yo estoy dispuesto a hacer un evento en vivo donde yo doy una clase de media hora o una hora, donde invito a otros 2 speakers durante 10 o 15 minutos para que te den, o sea, para que te den valor. Y yo estoy dispuesto a armar todo eso, todo lo que conlleva de marketing, todo lo que conlleva del lugar, todo lo que conlleva de las botanas, todo lo que conlleva promocionarlo, todo lo que conlleva, yo estoy dispuesto a hacerlo y los demás no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo va a llegar un día que yo voy a poder decir, es que yo ya llevo 2 años haciendo un evento diario en donde viene un evento mensual donde vienen 100 personas.
No, y al rato va a ser más y las conferencias nacionales, internacionales.
Exacto. Está pero buenísimo. Pero si no haces eso, o sea, ¿cómo le digo yo a un güey que hace a los güeyes que arman conferencias, ¿cómo le digo yo contratarme a mí?
Pues no hay forma.
No hay forma. Entonces, lo mismo tengo que pensar como actor. O sea, ¿cómo me hago contratable? ¿Sí? Y tengo que arriesgarme, tengo que hacer cosas. Puedo hacer hasta marketing guerrilla. O sea, puedo irme a hacer... puedo hacerlo en la calle. Un monólogo de media hora y ver cuánta gente junto. O sea, hacer marketing durante una semana y ver cuántas personas llegan. Puedo rentar un salón de hotel. O sea, puedo hacer muchas cosas. Y cobrar incluso, o sea, y ganarle, y ver qué pasa, ¿ok? O sea, pero tengo que hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer, y no nomás de, soy actor, chingue su madre, no, o sea, tú eres un negocio, te tienes que autopromocionar, te tienes que vender, tienes que hacer atractivo para los demás.
¿Okay? Súper duper.
Entonces, tienes que hacer eso.
Está buenísimo, Nacho, ok. Ahora, una vez entendimos, no, o sea, yo esto un poco te cuento aquí en el inter de las preguntas.
Sí, sí.
La idea de cómo se va a publicar esto, pase la entrevista completa, sí, y micro contenidos, ¿no? Los famosos de 2, así, un snack de 1 minuto en historia. Ajá. 2 minutos, está buenísimo. Y sí, ligándolo con eso, yo al principio yo decía, pues simplemente creo que es buena idea publicar toda la entrevista, porque la gente se puede quedar y puede ser todo completo, porque es mucho valor, pero después me di cuenta que no, que la gente simplemente está instagrameando y no le puedes meter un video de 60 minutos en Instagram TV porque no se va a quedar. Entonces, no lo va a ver. Ligándolo con eso, la pregunta es, ¿no basta con tener una buena idea. Yo pienso que está bueno hacer danza contemporánea con pintura fosforescente y hablando sobre la muerte de las mujeres. Sí está bueno, pero yo digo, no basta con tener una buena idea. Si a mí me, si solo a mí me gusta, no debería ser suficiente. ¿Cómo le hago para, pues, para de verdad verlo como un negocio y que la gente le interese? Sí, que un poco ya me lo has dicho en todo esto, ¿no? Ver las necesidades.
Más específico, sí, o sea, las ideas valen por pura madre. O sea, tus ideas, mis ideas, las ideas de todos valen por pura madre. La única idea, lo único que sirve es, o sea, ¿cómo lo digo? O sea, mis ideas valen por pura madre, las ideas de todo el mundo valen por pura madre. ¿Qué es lo único que vale? La opinión de tu cliente.
Ok.
Esa es la ley. La opinión de tu cliente, y la opinión de tu cliente, ¿cómo se sabe la opinión de tu cliente? Es la opinión del cliente que saca la cartera. Esa es la única que vale.
Okay.
¿Sí? Entonces, no la opinión de nadie más, sino del güey que saca la cartera y paga.
Sí, a ver qué logo te gusta más. No, vale madre.
No, vale madre. No, es el güey que paga, ¿sí? O sea, el güey que paga, ese es el al que le haces caso.
Okay.
El güey que no paga, no le haces caso.
Okay.
¿Sí? Entonces, primero tú... Como creativos siempre tenemos ideas a lo cabrón, ideas, a mí, o sea, en la bañera, ideas, manejando ideas, en el lugar menos así, ideas, ¿no? Pero tenemos que empezar a separar ideas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos que validar nuestras ideas, ¿ok? Entonces, la única manera de validar nuestras ideas es que alguien saque la cartera y nos pague, ¿ok? Es la única manera de validarla bien, o sea, y la gente lo que pasa es que se clava con sus ideas y las produce. O sea, haz de cuenta que idea, producción. ¿Sí? O sea, es idea y hago la danza contemporánea. Uh-huh. O idea y lo hago. Y lo hago. Y lo que pasa es que se dan unos madrazos marca diablo. ¿Sí? Se dan un madrazo porque nadie va a esa danza.
Sí,
nadie
le gustó, ¿no? Y tres meses de ensayos y conseguir el espacio y la banda no va.
Exactamente. Y te agüitaste y ya la danza no es para mí y todo. ¿Okay? Tú lo que tienes que hacer es, en el mundo más startupero, se llama producto mínimo viable, pero a mí no me gustan las palabras raras. Lo que tú tienes que hacer es, tienes que vender sin producto.
¿Okay? Okay.
O sea, lo que tienes que hacer para validar es poner un anuncio de Facebook, hacer una transmisión en vivo, hacerlo, el marketing que tú hagas, ¿okay? Hacerlo, pero sin nada, ¿okay? Y hacerlo para saber si va a haber alguien que te va a comprar o no. Entonces, yo tengo una idea y lo primero que tengo que identificar es si esa idea es buena o mala. Ok, bueno, pum, claro, en mi propia cabeza. Ok, es buena, ¿sí? Y todo lo que tengo que hacer es, se lo tengo que mostrar al público objetivo que yo creo que podría gustarle esto. Se lo muestro y se lo pongo como si ya existiera. ¿Sí? Se lo muestro ya armado. Y ¿sí? Va a haber un recital tal día de danza contemporánea, con neón y no sé qué. Uh-huh. Eso va a estar tal día, tal hora. Tal día, tal hora y vale tanto la entrada. ¿Quién se la da?
Claro.
Cri, 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 cri. Nadie, se oyen grillitos.
Sí.
Esa ya no funciona.
No, ni grillitos a veces.
Exacto. Lo que tú tienes que hacer es, tienes que evitar el proceso de gasto de tiempo, de energía y de dinero.
Está buenísimo.
Entonces, para hacer eso, la forma más sencilla que he encontrado es crear un anuncio de Facebook, ¿sí? Porque lo puedes segmentar, ¿sí?
Ok.
Entonces, tú lo que haces es, ok, danza contemporánea, neón y para las mujeres. Ok, bueno, chingón, ya tengo eso. ¿Quién podría ser mi cliente ideal? Ok, mujeres que les guste el tema de libertad femenina y todo ese tema, o sea, todo el tema ese. Ok, identifico. ¿Quiénes son las personas más famosas que hablan sobre ese tema? No, pues Juanita Pérez, no sé.
Ajá.
Juanita Pérez habla sobre este tema. ¿Quién es la danza que se asemeja a la que yo voy a hacer? Pues la compañía de danza de Moscú hace danza similar a la mía, no sé.
Uh-huh.
O sea, estoy diciendo cosas. Uh-huh. Entonces, hago un anuncio y se lo segmento a gente que le gusta Juanita Pérez y que le gusta la danza, la esta de Moscú, ¿no? La compañía nacional de Moscú. Entonces, pum, se los segmento a ellos y les pongo que va a haber un recital y me tomo unas fotos yo haciendo lo que
las
yo creo.
Poses.
Uh-huh. Las poses. Y bailando, me tomo fotos con el celular, le digo a un amigo que me tome fotos con el celular y lo pongo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vas a saber exactamente si sí o si no, porque tú estás presentando un producto final. Uh-huh. Okay, estás presentando que ya va a haber ese recital, que ya va a ser, que va a ser, no tienes que poner fecha.
No, claro, pero no, ni siquiera está.
Exacto, no, todavía no está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de veces es que no está. Pero es que no, ¿cómo? Ok, No importa que no esté. Uno, cuando alguien te manda un inbox, cuando alguien te diga, yo quiero más info, quiero comprarte unas entradas, ok, yo quiero ir a ese recital, ¿cómo le hago? Le dices, oye, todavía no tenemos el lugar, todavía no estamos en el punto de preventa todavía no tenemos lugar, pero lo vamos a hacer este mes. Costaría tanto. Fíjate que tenemos un precio de preventa antes, que es la mitad, ¿no? Si quieres, puedes reservarlo de una vez y cuando tengamos fecha y hora, pues ya, yo te digo y te confirmo y todo. Y va a haber alguien que te va a decir, ah, pues sí, lo compro a la mitad de precio.
Claro.
O sea, costaba 200 pesos, me van a vender a 100, pues lo compro. Entonces tú identificas cuánta gente te compra, cuánta gente te pide información, qué es lo que sucede, ¿ok? Y entonces, ya cuando identificas que ese anuncio que tú hiciste tuvo 10 comentarios, tuvo 10 personas interesadas, 20 personas interesadas, entonces ya ahora sí vas y rentas el local, y ahora sí ensayas, y ahora sí ves todo, super. Y ahora sí haces el marketing.
No, incluso ya tienes capital para empezar a moverte.
Exactamente. O sea, el ejemplo más claro es, mucha gente cuando ve lo del tema de cursos, piensa que es como un negocio diferente, pero al final un curso es como si fuera un recital. O sea, tú estás vendiendo entradas a 4 horas de contenido, ¿ok? O sea, al final del día, ¿sí?
Claro.
Es lo mismo, es el mismo marketing, es la misma forma de venderlo. O sea, necesitas un salón, necesitas sillas, necesitas que la gente compre el lugar en las sillas, o sea, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi mamá un día vino con la idea de que quería hacer un curso de paella para señor, ¿ok? Mi mamá nunca había hecho...
Ah, sí, nada. sí me enteré de esa historia.
¿Sí? Okay. No había hecho nada de emprender ni nada, mi mamá era maestra de primaria, ¿ok? Ya ahorita está en mi casa, pues ya se retiró, pero era maestra de primaria, ¿no? Entonces yo le dije, mamá, ¿usted cómo va a emprender, no? No sabe lo que conlleva, ¿no? Y ya después me insistió, y yo le dije, ok, está bien, pero vamos a tener que validar la idea, vamos a usar la metodología que yo uso para validar y para ver. Y lo que hicimos es que, lo que le dije a mi mamá es que vamos a hacer un anuncio, lo vamos a correr a las personas que creemos que son nuestros clientes potenciales y vamos a ver cuánta gente responde, ¿ok? Y no teníamos, lo que hicimos es que le hablamos al lugar y dijimos, oye, ¿esta fecha tienes libre? Y eso era un miércoles. Y el lugar nos dijo, sí, esa fecha está libre, cuesta tanto. Le dijimos, ok, te depositamos el lunes, está bien, resérvamelo mientras.
Okay.
Entonces, de miércoles a lunes, ¿sí? O sea, de miércoles a lunes teníamos tiempo de manejar. Entonces, el miércoles yo corrí un anuncio, ¿sí? Corrí un anuncio y lo que hicimos es que el martes, así, mi mamá hizo una paella en su casa. Sí, hizo una paella en mi casa, le tomé fotos a ella, le tomé fotos a la paella y hicimos una publicación en donde decíamos que el curso iba a ser tal día, tal hora, en tal lugar, ¿sí? Pusimos cuáles eran los beneficios de tomar ese curso, por qué tenías que ir, pusimos las fotos de la paella, todo. Entonces eso lo publicamos el miércoles, ¿sí? Le metimos 300 pesos del miércoles al viernes,
okay,
para saber qué pasaba. Si el viernes nadie nos contestaba, le marcábamos a la señora, a la dueña del lugar, y le decíamos que ya no lo queríamos.
Que ya no se iba a hacer.
El día no había pedo, pues fue de miércoles a viernes, no hay pedo. Uh-huh. O sea, y era como un mes después, ¿no?
Ok.
El miércoles, en cuanto lo publicamos, empezó a correr, del miércoles al jueves ya teníamos 30 personas, 30 señoras pidiendo información.
Ok.
En un solo día.
Ok. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el viernes le marcamos a la señora y le digo, ¿cómo te depositamos? ¿Sí? Y reservamos el lugar, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en un día validamos nuestra idea, validó la idea de mi mamá.
Sin tener nada.
No había nada.
Claro.
Pero ¿no? El curso no estaba hecho, nada, no había nada, o sea, cero. Había una paella que mi mamá hizo, porque aparte cayó en fechas de 15 y 16 de septiembre, y mi mamá siempre el 16 de septiembre hace paella.
Uh-huh.
¿Sí? Y viene mi novia, viene Lynn, y comemos juntos ahí en mi casa. Era como tradición de año, ¿no? Entonces, pues ese mismo día hizo la paella que iba a hacernos, o sea, esa paella...
¿Cómo la iba a hacer?
La iba a hacer.
Entonces, y lo mismo aplica para los mismos artistas que quieren monetizarse, ¿no? Oye, yo sé pintar, yo sé actuar, yo sé cantar, y puedo armar un curso de miércoles a viernes que a alguien les interese.
Exacto.
Está buenísimo.
No, y aparte, o sea, y no solamente un curso, o sea, piénsalo de esta manera. O sea, tú quieres hacer el recital de danza, ok, tú ya entrenas, tú ya practicas, tú ya...
Claro.
Solamente vas a tomar escuela de danza a practicar y a danzar con otras personas. Tómate un videito, tómate una foto con tu idea, no pasa nada, no tienes que ser en el recital. O sea, tómate una foto haciendo lo que quieras, tómate un video haciendo el estilo que tú estás pensando. Haz la publicación, corre el anuncio con 200 pesos y ve qué pasa.
Ok.
200 días, nadie te pela, nadie te compró boletos, nadie te dijo qué onda, pues nadie quiere ver eso. Pero sí, o sea, pero si si lo empiezas a, si ves que te contesta varias personas y que tienes como respuesta, pues ahora sí vas y rentas un local para hacer el recital, ahora sí vas y le metes dinero a la publicidad, y ahora sí vas y vendes, y ahora sí vas y haces todo lo que tengas que hacer, consigues a los lo de danza de atrás, a lo que te va a acompañar, a la pintura.
La pintura neón.
Sí, la pintura neón y todo. O sea, pero no compras pintura neón y no compras un vestuario y no haces nada hasta que no haya gente que te quiere comprar.
Claro, claro, claro.
Ok, pues lo mismo con cualquiera. O sea, con cualquier negocio hay que hacerlo así. Ok, todos los negocios tienes que hacerlo así. O sea, tengo un ejemplo de un sushi y todo eso que es similar. Y no rento el local hasta que no valido su idea. ¿Eh? Validó su idea y rentó el local. ¿Sí? Porque, ¿cómo rentas un local si no sabes si a un kilómetro de redonda te van a comprar? Pues lo que hicimos es que hicimos una publicación a un kilómetro de redonda como si ya estuviera abierto. Y pusimos hasta la foto del local y todo.
Okay.
El local estaba cerrado. El local con la persiana abajo y todo. Y preguntamos, básicamente era para ver qué pasaba. No decía la dirección, sino nada más el número de teléfono de mi amigo. Y al final lo que pasó es que en 3 días teníamos 120 comentarios.
Órale, súper duper.
120 personas interesadas en ir a ese sushi, que luego hubo un buen de inbox, un buen de gente pidiendo, oye, pásame la dirección que quiero ir. O sea, como no venía la dirección, pedían la dirección.
Claro.
Si alguien te pide la dirección, pues puede ser que vaya, ¿no? Entonces, en 2-3 días identificó que ese local era bueno y ya entonces y rentó el local. El viernes, eso lo hicimos el miércoles, el viernes rentó el local, ya le habló el señor y ya le hizo su depósito y ya todo, y ahora ya metió gente al local, metió gente a arreglar el local, metió, o sea, ya ahora se pintó y ya hizo todo.
¡Wow! Buenísimo.
Hasta que no supo, hasta que no validó.
Sí, ¿no? La típica de que, oye, el negocio de hoy son los restaurantes, me voy a gastar 100,000 pesos en ponerlo, pero no, mejor valídalo. Yo le decía a otro chico, ¿por qué no mejor validas en bazares de comida? Entonces te, exacto, llevas tu mesita y pones así algo comida, muy basic. Ajá.
Eso, cuando lo de la paella de mi mamá, se me ocurrió. O sea, así como que, ¿por qué no nos ponemos en un bazar? El bazar me cobra 2,000 pesos y vemos si la gente quiere tu paella, ¿no? Pero bueno, ahorita que tú lo dices, es exactamente ese tipo de ideas que tienes que hacer. O sea, tienes que identificar eso.
Bajar.
¿Cómo lo bajo? Y aunque no le gane al principio, aunque no le gane en esa ida al bazar, me quede tablas, ¿no? Uh-huh. O sea, porque no estoy comprando a granel, no estoy comprando, o sea, estoy gastándome 2,000 pesos por la mesa del bazar o lo que sea. Aunque no le gane, aunque quede tablas, aunque le pierdas 200 pesos, no importa. Tú tienes que saber si sí lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Entonces, cuando sepas, cuando lo validas, ahora sí te vas con todo y gastas tus 100,000 pesos y haces lo que tienes que hacer.
Curiosos, acabo de terminar de editar esta primera parte. Estoy bien contento de que se hayan quedado hasta el final. Por favor, si quieren escuchar la segunda parte, que vamos a estar hablando sobre técnicas avanzadas sobre marketing digital, ya esto que contamos con Nacho va a ser muchísimo más pro en la siguiente parte, que subiremos la siguiente semana. Nos ayudarían muchísimo, muchísimo compartiendo el podcast en sus historias de Instagram, de WhatsApp, pasándoselo a alguien que creen que le sirva esto. No solamente hablamos de proyectos creativos, sino también para todo tipo de gente que quiera emprender un negocio, le puede servir súper bien este podcast. Así que pues yo me despido, les dejo las redes sociales de Nacho, arroba yo soy Nacho en Instagram, Emprendiendo a la Buena es su página web, es su grupo de Facebook, que es el top 7 en las comunidades de Facebook que más les iba a comentar. Suscríbanse al podcast en Spotify, creo que ya casi estamos en iTunes, estamos en Google Podcast, estamos en muchas partes. Y ya, les dejo un abrazo, nos vemos la siguiente semana con la segunda parte. Les dejo el link de mi WhatsApp aquí abajito en la descripción para que puedan mandarme mensaje, platiquemos, que me digan a quién más quisieran entrevistar, mándenme DM, en fin, la comunicación está abierta. Y también les dejo mis redes sociales, arroba Joshua El Árbol, arroba Pasionizarte. Y pues nada, les mando un fuertísimo abrazo a todos, que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima. Aún tengo que inventarme una despedida. Ya me ayudarán después ustedes a inventarla. Bye, cuídense. Bonito día. Podcast terminado.